Desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, estás escuchando La Música de Todos, un programa conducido por Alejandra Hitchfeld.
La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la Radio de Todos.
Bienvenido, bienvenida a La Música de Todos, este espacio que compartimos desde Radio Nacional Zapala, que grabamos en sus estudios y que producimos en el área diversidad del Ministerio de Cultura, justamente para conocer un poco más de las variables dentro de la diversidad cultural y conocernos un poco más también nosotros. Siguiendo con el carnaval hoy, hablaremos del Jueves de Comadres, pero también tenemos el relato del carnaval en el centro de Uruguay, por una vecina nuestra. Edgardo Lanfré nos presenta un tema musical y conversamos con un artista visual residente en Zapala, Alejandro Orlando, que también es gestor, y profundizamos con él acerca del rol del artista en nuestra sociedad y conversamos sobre muchas otras cosas más. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y la invito a arrancar con estas coplitas urbanas de Jerónimo Pavani.
Qué linda la vida, salir de tu casa sin nada y volver llenito de andanza. Qué lindo cantar por las mañanitas, después cocinar comiditas ricas. Qué linda tu piel, solita sin nada, que cuando se pinta al cielo.
Está escuchando La Música de Todos.
En el norte argentino, el carnaval empieza después de que las mujeres han puesto a cantar sus cajas marcando el son de las coplas, costumbre ancestral que todavía se resiste a la colonización. En el NOA, el carnaval no empieza cuando se desentierra el pujillay, sino cuando las mujeres dan el primer golpe, hacen temblar su tambor. Mujeres copleras, comadres, pachamamas, hacen de esta forma empezar la fiesta. La costumbre es más vieja que el ritual que impuso la conquista española. Viene de los pueblos originarios y hace que Carnaval Andino, esa comparsa pagana que convoca, además de tanto turismo, a hombres disfrazados de diablos, policías y curas borrachines y mucha chicha, serpentina, coca, bica y vino en Dama Juana, también tenga su previa. En la provincia de Jujuy, todos los años, 15 días antes del sábado de carnaval, se realiza el Jueves de Compadre, primero, y el Jueves de Comadre, después. El primero está dedicado a los hombres. Se reúnen y empiezan con las primeras coplas. Desde el mediodía dan rienda suelta a su alegría. El jueves de comadre es un día dedicado a las mujeres, se las homenajea y se reúnen en distintos lugares como la plaza, el mercado. Se desean un buen carnaval, se invitan bebidas, comidas y lo más importante son las coplas que comparten. Toda la tarde se canta. Las ruedas se arman y desarman, la alegría es tan fuerte que se descansa el viernes y el carnaval comienza. En los valles, como los de la quebrada de Humahuaca, y en localidades jujeñas como Guerrero y Yala, el topamiento de comadres dicen que se mantiene intacto prácticamente. Y es muy emocionante verlo, porque las mujeres bajan del cerro. Muchas llevaban justo un año sin volver a verse, y una vez que pisan el mismo suelo, arrancan. Copla va, copla viene, y así se arma la rueda. La copla sirve para exorcizar. Muchas de ellas que cantan son casadas. Es como un disfraz, un traje, que una puede ponerse y ayuda a expresar lo que se siente. Explicó la periodista Lorena García, una porteña inquieta, instalada en Tilcara. Cuando estrenó su mediometraje, esta cajita que toco tiene boca y sabe hablar. El jueves de comadre es el día que las madres, madrinas, amigas, vecinas renuevan los votos de su cofradía. Prueban cuán fuerte está la red. Agradecen el cariño, se bendicen, se dan abrazos, de brazos cerrados. Las comadres se entalcan y enfloran, se challan los mojones, se coplea. Es para los quebraderos el inicio mismo de las fiestas de agradecimiento por las cosechas. Si el sol es protagonista del jueves de compadres, la tierra lo es el día de las comadres. Ambos, juntos, son necesarios para las fiestas sin lunas de los carnavales donde se agradecen las cosechas obtenidas. Esto es parte de lo que escribe Juana Celis en Página 12, el 5 de febrero de 2010. Puede buscarlo, Página 12, 5 de febrero del 2010, Rueda de Comadres. A lo largo de estos programas hemos estado conversando con gente en diferentes lugares, contándonos acerca de sus vivencias y sus recuerdos de carnaval. Tuvimos posibilidad de conversar con una mujer uruguaya, vecina nuestra en Zapala. Ella se llama Moira Merklin y nos cuenta acerca de su vivencia de niña.
Yo soy Moira Merklin, nací en Uruguay, en Montevideo, y vivo acá desde los 15 años, o sea, más de la mitad de mi vida llevo viviendo en la Argentina. El recuerdo que tengo del carnaval de mi infancia es el siguiente, o sea, era en los preparativos para una para compartir esa vivencia de carnaval, que era algo muy lindo porque participábamos todos. La gente del barrio por ahí se organizaba, se congregaba en grupos y armaban algo especial, o si no, todos participábamos del desfile de carnaval, que era algo muy... Se armaban diferentes murgas, se ponían nombre, bailaban, tocaban los tambores y desfilaban por la calle principal del pueblo. Y todo el mundo participaba, se disfrazaba, se podía pintar la cara, se podía poner lo que quisiera, o sea, donde todo valía, ¿no? Nos armábamos los trajes con ropa vieja, con ropa grande, con cualquier cosa, nos pintábamos la cara. El disfrute mayor era llevar recipientes con agua, nosotros le llamábamos pomos, que se podían aplastar y tiraban el agua así, y mojarnos entre nosotros, tirarnos papelitos, serpentinas, usar cornetas, chifles, cualquier cosa para hacer ruido. Y bueno, y los tambores eran un accesorio que casi todo el mundo tenía algo para golpear, ¿no? Y tocar tambor. Ese era el recuerdo que yo tengo de los carnavales en mi pueblo. Y después habían otros festejos que consistían en los barrios, se armaban, tocaban tambores los que llamaban la llamada. Son las llamadas. Entonces se escuchaban los tambores repiqueteando en un barrio y otro barrio le contestaba. Por eso se le decían las llamadas, porque uno tocaba un ritmo y en otro lugar escuchaban y contestaban con otro, también con sonar de tambores, ¿no? Y la fuerza que tenía eso era muy, muy lindo, muy, o sea, te hacía sentir, te movilizaba un montón de cosas. Esas eran las famosas llamadas. Y después, bueno, el desfile central de carnaval, donde cada murga participaba con algo que lo caracterizaba, o era un color, o era un traje rayado, un sombrero, y así se caracterizaban y participaban distintas murgas. Pero además de la murga, todo el mundo participaba jugando, era un juego, o sea, jugar a tirarse agua, a tirarse papelitos, a meterse entre la murga y también desfilar con los que iban tocando los tambores y eso.
Y las murgas se armaban por barrios y vos participaste alguna vez de una murga. ¿Cómo eran más grandes los que tocaban? ¿Cómo eran?
Sí, no, yo nunca participé porque en ese lugar viví muy, era chica, era niña, no creo que haya pasado los 10 años ahí. Pero me acuerdo una vez que con un tío fabricamos lo que le llamábamos un cabezudo, que lo fabricamos toda el armazón con alambre y lo cubrimos con papel maché, con papel engrudo, y lo caracterizamos. Y a ese cabezudo lo llevamos al desfile. O sea, cuando lo tuvimos listo, el cabezudo, que lo llevaba a veces uno, a veces otro, desfiló con cualquier murga, no importaba en cuál parte del desfile te metías, pero eso era algo también que me estoy acordando ahora, que participaban los cabezudos, que eran unos muñecos muy grandes, muy altos, y se y cuando venían se agachaban para saludar, era muy simpático, y todos querían tocar un cabezudo. Y nosotros habíamos hecho uno que era un poco más chico, no tan alto, pero que sí participó en el desfile. No en lo que era la percusión de los tambores y eso. En eso nunca participé. Sí, de meternos disfrazados y corretear entre la...
¿En qué lugar?
En el interior del Uruguay, en un lugar que se llama Durazno, queda justo en el centro del país. Es un departamento y la capital o la ciudad donde yo vivía de niña también se llamaba Durazno. Y bueno, y de ahí son los recuerdos que yo tengo. En los otros lugares eran parecidos los encuentros, pero cada uno tenía algún toque particular, digamos, que lo caracterizaba.
¿Y de grande has vuelto al carnaval en Montevideo, por ejemplo?
Sí, fui una vez, pero no pude llegar a ver los desfiles porque había tanta gente que era dificilísimo alcanzar a ver. Así que no puedo decir que no, porque lo vi de muy lejos o de muy atrás, donde solamente escuchaba los tambores. Y...
En Uruguay las murgas ensayan en el patio de una casa y uno puede ir a ver un ensayo.
Yo tengo un recuerdo que por ejemplo en Montevideo se arman lo que llaman los tablados, que es como una tarima que se pone en una esquina o en un lugar del barrio, y ahí sube la murga a tocar o la gente de ese barrio y ensayan y presentan canciones y cosas, pero yo no participé nunca de esas cosas. O sea, lo he visto, lo he escuchado, me han contado, pero la verdad es que yo nunca participé.
¿Nunca cantaste en una?
No, nunca, no tuve esa suerte. No sé, debe ser una experiencia muy linda.
¿Y viene una murga Zapala? Vos vas a...
Ah, sí, si no me la pierdo. Mis hermanos sí, ellos tocaban tambores y participaban de las murgas y contaban que cuando ensayaban se lastimaban de tanto que le golpeaban a los... de tanto rato que estaban tocando el tambor, los dedos todos lastimados de esa hazaña. Pero no, yo no, me encanta la murga, me encanta cada vez que puedo, que se presenta alguna acá, no me la pierdo. Sí, eso
¿qué seguro. Te pasa como uruguaya?
Cuando veo otra cosa, por
cuando
ejemplo...
¿Cuando ves una murga uruguaya?
Ah, no, me produce una sensación muy linda, o sea, es como que me moviliza todo, me siento, no sé, me transporta.
Trándome murga y batucada, paseándose por la bajada de la calle Convención. Los perros de los bichicones, durmiéndose por los rincones de la calle Convención. Baldosas partidas hace años, recuerdo que me hicieron daño por la calle Convención. Y un día te veré contento.
Y en la música, otro uruguayo, Jaime Ross, Durazno y Convención.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creyendo en el diálogo intercultural como posible.
Escuchando la música de todos. Y tendremos posibilidad de escuchar a Edgardo Lanfré, quien nos cuenta acerca del origen de ese camino que va.
Ese camino que va.
Ese camino que va. Quizás es ese camino que serpentea por la Patagonia, entrando y saliendo de diferentes pueblos, esas casitas que se ponen a la orilla del camino que pasa por el centro del poblado y que se aferran a él como pidiéndole que no las olvide. Es el cordón umbilical que une a los pueblos de toda la Patagonia con las ciudades. Ese camino al que sale el poblador para que alguien lo acerque al pueblo o con su familia o toma un colectivo que eventualmente pasara. El camino que lleva a la maestra, que lleva al médico. Un homenaje a ese camino polvoriento que tal vez al hundirse a la distancia también sienta un poco de pena por dejar atrás a los parajes. Aquí en forma de samba la canta conmigo Gustavo Chazarreta, cordobés enamorado de la Patagonia, y en el piano Daniel Sánchez, un amigo también radicado en Chipoleti.
Quiero tu silencio, tus ansias de andar, como este sueño de cantar. Quiero tu silencio, saber dónde vas, huellita, venime a buscar.
Edgardo Lanfré vive en Bariloche y Alejandro Orlando vive en Zapala. los dos son sureños, los dos son artistas. Ahora tenemos la posibilidad de conversar con Alejandro Orlando. En Zapala él es artista visual y se presenta.
Soy Alejandro Orlando, zapalino, 52 años, siempre trabajando aquí en la región desde hace muchos años. Zapala queda en la provincia de Neuquén, en el centro de la provincia de Neuquén. Y bueno, siempre ha sido un espacio que me ha inspirado en un montón de trabajo y un montón de inquietudes para hacer a través de esta herramienta en la cual me expreso, que es el arte, que es la actividad social, la actividad artística, la actividad política, la actividad del día a día que llevamos todo, y sobre todo en estos lugares, si se quiere, chicos, ciudades donde nos conocemos mucho y tiene los beneficios de vivir en estos pueblos del interior de la Argentina.
¿Cuándo decidiste que ibas a dedicarte a pintar?
Bueno, era algo que venía madurando durante mi infancia. Después en la adolescencia profundicé bastante porque siempre me gustaba trabajar sobre proyectos que uno armaba, desde armar un equipo de fútbol, desde armar cosas con los compañeros, con los parientes en casa. Siempre me ha gustado esa tarea y sobre todo aquello que tuviera que ver con la imagen visual, que tuviera que ver con armar cosas que nos identifiquen. Y ahí me prendí en la pintura y decidí dedicarme a pintar y a estar detrás del arte ya a partir de los 20 y pico de años, cuando ya estaba casado, cuando realmente había entrado en una etapa más madura de mi vida. Yo la verdad que tomé la actividad artística como tarea muy importante en mi vida, de la cual vivo y de la cual disfruto y de la cual tengo un montón de relaciones y hechos de mi vida que tienen, están en función del arte.
El arte no solo como lenguaje para expresarse, sino para contar la realidad social.
El arte como una herramienta, creo que el arte es un elemento netamente político que expresa las cosas de una comunidad, de una sociedad o de un grupo de individuos o de una persona en un determinado contexto, y me parece que allí su expresión está cargada de toda la responsabilidad que le significa generar arte dentro de ese espacio. Generar arte en tu región, en tu zona, significa pararte en tus coordenadas, digamos, en la vida y trabajar en función de eso. Realmente es un acto realmente de responsabilidad que te lleva, digamos, cuando vos trabajás artísticamente tenés que poner lo mejor y todo lo que tenés.
El arte como herramienta social. Tu trabajo no solo como artista visual, sino también tu trabajo como gestor cultural. En ambos trabajos hay una necesidad de comunicación, una necesidad de tener una mirada de la realidad, una necesidad de compartirla y una necesidad de intentar transformarla.
Sí, yo soy un militante, no de ningún partido político en particular, si bien tengo mi aprecio por toda la parte humanista y justicialista, soy sobre todo un militante de creo que se puede vivir mucho mejor, se puede estar mucho mejor en una comunidad, en un espacio, que puede ser una escuela, que puede ser una casa, que creo que podemos trabajar, y sobre todo desde el arte, para realmente darnos otra proyección, salir de la explotación que estamos en este momento del hombre, salir de este mercantilismo tan duro que nos hace que tengamos y nos generemos violencia entre nosotros, que nos generemos malestar o malvivir dentro de las comunidades. Y me parece que el arte tiene una herramienta y un montón de elementos para que el hombre, desde una conciencia distinta, desde un espacio solidario, desde un espacio comunitario, se pueda desarrollar y ir encontrando esta búsqueda de la felicidad y la subsistencia que va teniendo el ser humano siempre a través través de la historia, ¿no? Entonces, el arte como estado de conciencia me parece que aporta mucho al bien vivir de nuestras comunidades. Entonces, me parece que eso traspasa ampliamente el disfrute de las bellas artes, sino que al contrario, es algo tangible del día al día que nosotros lo tomamos y que por ahí no los consideramos tal. No tenemos ámbitos de desarrollo, no tenemos las inversiones necesarias como comunidades, como pueblos, para que realmente podamos vivir mejor. Porque atendemos muchas veces a otros intereses que tienen que ver con esto que te planteaba anteriormente, con el tema de la violencia y esas formas de vida.
Usted escuchaba a Alejandro Orlando, artista visual, vive en Zapala, gestor cultural, ha sido funcionario municipal, pero también la gestión la realiza de modo independiente. Un trabajador que acompaña a los jóvenes en la ciudad y está proponiendo acciones todo el tiempo. Nos complace conversar con él y compartir la mirada de identidad que tiene. De este modo es que nos despedimos hasta el próximo encuentro con la música de todos, esperando haya sido de su agrado, agradeciendo como siempre su atención y la posibilidad que nos dan tantas emisoras de encontrarnos en el aire.
La música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Ailén Vázquez, Facundo Yedan. Idea, conducción y producción general: Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad: Alicia Agüero. Edición: Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.
Escuchaste desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, La Música de Todos. Un programa conducido por Alejandra Hirschfeld.